UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud y bienestar del consumidor. Para este programa es un pilar importante la participación de nuestros alumnos de los grados. En el día de hoy, concretamente, contamos con la presencia de Ricardo Pérez Palau. Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos.
Que es alumno del grado en biotecnología. Y que nos va a hablar de un tema que oímos hablar mucho, pero que muchas veces probablemente no sepamos realmente qué es lo que implica, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es importante porque leemos por todos lados ODS, 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 y los ODS para arriba, los ODS para abajo, que si cumplimos el ODS este, que si no cumplimos el ODS tal, pues realmente pues hemos traído a Ricardo, lo hemos invitado, para que nos cuente y nos hable en de este tema o de estas características como son los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, Ricardo, ¿qué es o qué son los objetivos del desarrollo sostenible? Tan ajetreados y tan nombrados, tan mentados, para bien y para mal, en la sociedad.
Sí, desde luego, los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, son uno de los temas principales de los que se habla hoy en día sin tener mucha idea al respecto de qué es de lo que se está hablando. Se mencionan por todas partes, hay mucha leyenda negra, gente en contra, gente a favor, pero no sé si la gente tiene claro realmente de qué tratan. Y es que los ODS son una lista de 17 objetivos que aprobaron en las Naciones Unidas en 2015 con el plan de lograrlos en la década de 2020 a 2030. De ahí lo que se ha hablado tanto de la Agenda 2030. Y estos objetivos en realidad no son más que prácticamente una lista de derechos humanos a los que ningún país sería capaz de decir que no. En teoría estamos trabajando a escala global para conseguir alcanzar los 17 objetivos, que son el fin de la pobreza, el hambre cero, el acceso a una educación de calidad, una sanidad de calidad, la igualdad de género, acceso a agua limpia, una serie de objetivos que, como me estáis escuchando ahora, es que ningún país sería capaz de decir que no. Independientemente de que luego entremos en consideraciones de cuánto estamos de cerca o de lejos en cada territorio de lograr objetivos como la igualdad de género, el trabajo digno o construir ciudades sostenibles. Pero lo que más nos importa al respecto del tema de este programa va a ser el objetivo número 2, que es el del hambre cero. Y, por supuesto, todos estos objetivos están correlacionados. No se puede trabajar en el hambre cero sin tener en cuenta el acceso a infraestructuras, la construcción de infraestructuras, los trabajos dignos y otra serie de cuestiones que también se abarcan en los objetivos de desarrollo sostenible.
Como vemos, o más bien como escuchamos, Ricardo está puestísimo en este tipo de cuestiones porque se ha embalado directo, además directo al grano. Fíjate, has dicho algo que sí que puede ser ya más conocido para la sociedad, o por lo menos de oída, la famosa Agenda 2030.
La famosísima Agenda 2030.
Exactamente, que varios ministerios nos lo machacan por ahí y nos están concienciando de la importancia. Fíjate, desde ese punto de vista, ¿tú crees que el propio Estado nos está realmente educando para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, o nos lo han soltado y apáñatelas como ya veremos.
Pues realmente es una buenísima pregunta y creo que hay que abarcarla por varios puntos. En primer lugar, creo que a partir de los de la generación que ya tiene 18 años hacia arriba, los objetivos de desarrollo sostenible no son algo que se nos haya inculcado mucho y es algo que nos ha pillado más como de refilón, que de repente ha llegado, que los ministerios hablan de ello, pero tengo constancia de que actualmente desde la primaria se está trabajando ya en que todos los niños sean más conscientes de cuáles son esos 17 pilares y en cómo enfrentarse a ellos. Entonces creo que es algo que va a afectar más y que va a tener más calado en las generaciones que están por venir que en la que tenemos actualmente. Lo cual, por otro lado, me parece un poco conflictivo con el hecho de que sea la Agenda 2030, que debería ser la gente que ahora mismo tiene la capacidad de ser resolutivo los que tengan interiorizado eso. Pero bueno, quizás hablamos más adelante de cómo la Agenda 2030 se va a convertir en la Agenda 4050 más pronto que tarde.
Sí, de hecho en Estados Unidos ya están hablando de la 3050.
Sí.
O sea, es que esto es muy fácil en el papel, los políticos lo ven muy fácil, poner todo, es decir, en una década hacer una revolución con todo lo que supone los Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacerlo en una década.
Sí, me gustaría aprovechar esto que estás comentando para que la gente le quede claro el tamaño, la magnitud del problema que intentamos abarcar. En concreto, en este que estaba comentando, en el segundo pilar, que es el de hambre cero, según la fuente de Naciones Unidas, en 2022, 735 millones de personas, lo cual es cerca del 10% de la población mundial, se encontraba en situación de hambre crónica. 2.400 millones de personas vivieron inseguridad alimentaria, que significa que no sabían si tendrían acceso a comida en el medio plazo. Al menos 150 millones de niños padecieron retrasos en el crecimiento por la malnutrición. Estamos hablando de cifras que deberían aterrorizar a cualquiera y que los gobiernos decidieron que en cuestión de 10 añitos ellos creían que podían solucionarlo.
Efectivamente, muy ilusos los veo yo por ahí. Y bueno, y a las pruebas nos vamos enfocando, ¿no?
Sí.
Que realmente no se ven esos grandes avances que se tenían previstos en la Agenda 2030. No solamente de la Unión Europea, de Estados Unidos y de todo lo demás. Además, fíjate, me ha gustado eso que tú has dicho al inicio. Dice que ningún gobierno
sería capaz de decir que no.
Que no. Efectivamente, habemos una cosa es decir que no y otra cosa es actuar.
Efectivamente.
Exactamente. Y entonces aquí sí que tenemos gobiernos que no le pongamos nombres, pero algunos conocemos en los cuales tienen a sus pueblos en el límite, eso que tú dices, que no saben si van a comer o no, ¿no?
Sí, no seré yo el que pronuncie aquí el nombre de ningún país, pero desde luego si hay un pilar que es la igualdad de género, pues los oyentes serán capaces de discernir si obviamente todos los gobiernos están apoyando eso o no lo están haciendo tan bien como podrían.
Efectivamente, eso por un lado y también el caso, también el tener a la alimentación en unos límites bajos es una forma de sojuzgar a un pueblo.
Sí. De hecho, otra vez volviendo al tema principal, la realidad que reflejan los datos, de nuevo por las fuentes de Naciones Unidas, son que desde que empezó la década del 2030, el hambre ha ido más. Han nacido muchas personas y no ha habido la misma proporción de crecimiento en las fuentes de alimento sostenible. Entonces, ahora mismo estamos en puntos peores que cuando empezamos. Sin embargo, esto no debería ser una mala noticia per se, sino un choque un poco de realidad que nos ayude a concentrarnos. Los objetivos 2030 están bien planteados, luego entraremos más en detalle en cuáles son las pautas que se siguen, pero lo que hay que tener bien consciente es que lo primero es establecerle bien estas medidas, interiorizarlas en la población más joven para que pueda llegar a algo en un futuro.
Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Y fíjate, hay una cuestión importante en la que deberíamos de considerar, que es estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo nos van a afectar a la alimentación? Porque sí, hambre cero, Perfecto. Como dices tú, nadie va a decir que quiere que la gente pase hambre, ¿no? Pero es que luego su implementación, ahí es donde los 10 años se vieron muy ilusos. Yo creo que estaban muy en un momento de felicidad suprema, ¿eh? Sí. Y que dijeron, venga, vamos, aquí, que no haya hambre, perfecto, pero a la hora de implementar la cosa
no es tan sencilla,
efectiva, empezando porque, tú lo has dicho, no hay alimentos para todos. Bueno, miento, sí que hay alimentos para todos, efectivamente, pero muchos de ellos no son aprovechables o aprovechados. Hay mucha pérdida por mala conservación de todos esos alimentos.
Efectivamente.
El planeta sí que da, pero el problema es que no sabemos conservarlo.
Sí. Para empezar, el enfoque que tiene la ONU, vamos, los que promovieron todo esto desde el inicio, es un poco la idea de ir dándole pescado al hombre mientras le enseñas a pescar, ¿no? Cogiendo ese famoso dicho, es un enfoque conjunto. No es darle pescado, no es darle ayudas constantes, un chorro de comida que entra a los países que tienen menos recursos y que solo se alimenten a base de lo que les llega, sino ir dándoles a medida que les enseñas a conseguirlo por sí mismos. Y no es tanto enseñarles realmente, sino construir la infraestructura que necesitan los países que no tienen el dinero para construirla, entregarles la maquinaria que necesitan los países que no la tienen. El problema con esto es que, claro, aquí lo que se está buscando por parte de la mayoría de gobiernos, como es lógico, por otro lado, es conseguir un beneficio a partir de sus inversiones. Y aquí entra una pregunta que no voy a ser yo quien la conteste, y es si reducir el hambre en el mundo debe ser un negocio o no debe ser un negocio. La cuestión es que estamos, por suerte, en el punto en el que se están empezando a hacer esas inversiones. Sean con el objetivo de recaudar más a largo plazo o no, hay ciertos países que están empezando a apostar fuerte por aquellos en vías de desarrollo para darles la infraestructura y la maquinaria que necesitan. Digamos que unos han empezado antes que otros, no voy a entrar en los detalles, pero gracias a las fuertes inversiones que está haciendo un país asiático en concreto, ha espabilado al resto de grandes potencias para que empiecen ellos también a tomar las riendas y a hacer inversiones para no quedarse atrás en influencias, pero por suerte también en ayudar a los países del tercer mundo a conseguir la infraestructura.
Sí, empieza por C y termina en A.
Efectivamente.
Y son de 5 letras, ¿no?
Sí.
No hace falta. Pero efectivamente, tienes razón, no solamente ese país asiático, hay otros también asiáticos muy poderosos económicamente que sí, también están utilizando países africanos, no solamente para asegurar su soberanía alimentaria, sino que además dedicarse a efectivamente a ejercer su influencia, sí, estratégica en determinadas zonas. Y efectivamente hay países del lado americano que, como dirían un término por ahí, le están comiendo o le están quitando piso.
Efectivamente.
Precisamente con esas ayudas pseudoaltruistas.
Que a pesar del pseudoaltruismo, creo que es importante tener en cuenta que estas soluciones nunca van a ser lineales, por decirlo de alguna manera, sino que el efecto o el abarque del problema debe ser pluridimensional. No es malo que un país quiera ganar influencia ayudando a otro. Es parte de la rutina normal del mundo y es inevitable. Hay que entender esto, que no es que los gobiernos del primer mundo sean maliciosos por hacer estas inversiones, sino que
no.
Es la forma en la que siempre ha funcionado y es la única forma en la que realmente podemos acabar ayudando a los países en vías de desarrollo.
Efectivamente. La cooperación y la ayuda a países pobres está en la propia, digamos, naturaleza de las relaciones internacionales, ¿no? Y para eso, bueno, pues la parte occidental, con las bases judío-cristianas, está en parte para colaborar en ese tipo de ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ¿Cómo las relacionamos esos ODS con la alimentación concretamente?
Pues para relacionar los ODS con la alimentación, partiendo de que desde su base están relacionados por lo que hemos comentado, el segundo pilar, y podríamos decir que los pilares van en orden de importancia, siendo el primero acabar con la pobreza, el segundo es el hambre en el mundo. Es un problema acuciante, como ya hemos mencionado, las estadísticas son preocupantes, pero estamos trabajando en ello y a partir de ahí podríamos decir que la alimentación se toma como un problema serio. Aquí puedo entrar a enfocar la pregunta de varias formas. En primer lugar, querría hablar un poco de lo que usted ya ha mencionado sobre el gasto excesivo o la falta de conservación que hay con respecto a algunos alimentos en determinados países. Y es que muchas veces nos han dicho, o al menos a mí me han dicho alguna vez, cuando no me acababan las lentejas, acábate las lentejas, que hay gente pasando hambre. La realidad de esto es que las lentejas que yo me he dejado en el plato no tienen ninguna forma de llegar a las personas que están pasando hambre.
Estás desmitificando aquí el poder paterno y materno, sí, de coacción.
Alguien tenía que llegar y hacerlo.
Pero fíjate, ahora como eso, tienes razón, eso no va a llegar a los niños o a la población que tiene, pero sí que alimentamos unos animales en los basureros hermosos, gaviotas, cigüeñas, ratas y otras hierbas.
En Alicante se han llegado a ver cerdos vietnamitas en su momento. Pero bueno, la cuestión es que a nivel doméstico, que tú te dejes un plato de lentejas no supone nada. Pero por datos de Radio Televisión Española, en 2022, solo a nivel doméstico, en España se tiraron 1,1 millones de toneladas de comida. Obviamente esto es menor que la comida que se desperdició por parte de grandes industrias o supermercados. Siempre llegan los vídeos a las redes sociales de determinados locales en los que se hace, por ejemplo, panadería, que es algo que normalmente no aguanta más de un día o dos, y se ve a todos los trabajadores tirando cajas y cajas de bollos, de donuts. A este respecto quería hablar de que igual no necesitamos todo lo que cogemos de esos países en vías de desarrollo. En muchas ocasiones hay muchos países que exportan más de lo que se quedan y lo exportan al primer mundo. Y luego en el primer mundo lo desperdiciamos. Lo primero que creo que se debería hacer y que algunos gobiernos efectivamente ya están tomando medidas al respecto es controlar la cantidad de comida que se compra, de harinas sobre todo, porque ya digo que son los productos normalmente más perecederos, y en muchas ocasiones estamos sacando trigo o estamos sacando maíz de países que tienen pocos recursos, que ellos no se quedan con ese trigo y ese maíz para luego nosotros más adelante tirarlo, lo cual va en contra de los desarrollos de objetivos sostenibles.
Fíjate, eso mismo les ha ocurrido a Bolivia y a Perú. Nosotros le hemos comprado prácticamente su producción de quinoa, y ese es su pseudo cereal de base, y los hemos dejado sin él. Lo que, claro, en el libre mercado tú pagas más de primer mundo que paga un boliviano por su quinoa, como le llaman ellos. Entonces, ese mercado pues los estamos desabasteciendo. Y de hecho, Bolivia hizo una ley de soberanía alimentaria que no se podía exportar toda la quinoa que se producía. Había que mantener unos ciertos niveles precisamente por eso. Porque claro, nosotros le pagamos más caro que lo que... Pero eso significa que vas a tener al pueblo con hambre.
Sí, sé que en Argentina también estuvo pasando lo mismo hasta el reciente cambio de gobierno. Bueno, todavía estará pasando, pero tienen propuestas de leyes para cambiarlo. Y las metas de este segundo pilar, del hambre cero, en realidad son bastante sencillas. Son eliminar el hambre y la malnutrición, duplicar las producciones agrícolas y los ingresos de la producción local, con acceso equitativo a las tierras, todo lo que una persona bien intencionada podría escribir en una carta de amor a la comida. Sin embargo, nos enfrentamos a varios problemas mayores. El primero, el primero que me toca a mí de cerca por ser biotecnólogo, estar estudiando en el grado de biotecnología, afecta a la diversidad genética de las semillas. Este, la propia Organización de Naciones Unidas lo ha marcado como un punto principal de peligro por la exponencialidad que está teniendo en los últimos años. Digamos que se está poniendo de moda, y seguramente todos ustedes, los oyentes, habrán probado alguna vez las uvas sin semillas o las sandías sin semillas. ¿Y cómo se consiguen sandías sin semillas? Pues obviamente hay que plantar una semilla para que estas crezcan. Pero esa semilla no sale de cualquier sitio. Sale de un proceso de manipulación genética que no tiene nada de malo. No estoy en contra de los organismos genéticamente modificados y no es eso lo que quiero transmitir, pero hay pocas empresas dedicadas a hacerlo. Lo que significa que esas pocas empresas tienen el control de las producciones de determinados alimentos. Y podréis pensar, ¿no? Pero eso tampoco afecta a los países del tercer mundo que pasan hambre. Sí, sí se compran las tierras de cultivo a esos países del tercer mundo que tienen más dificultades para conseguir el alimento, y luego ese alimento que plantamos solo lo vendemos en el primer mundo porque efectivamente se considera un alimento premium que solo nosotros tenemos acceso a comprar. Así que nos enfrentamos a dos problemas. El primero, que no somos capaces de llegar a un acceso equitativo de las tierras, y el segundo, que no somos capaces de mantener la diversidad genética de las semillas.
Fíjate, es así. Y además eso lo tenemos nosotros aquí. No hace falta irse a ningún otro país, pero las sandías, los melones que están en febrero o marzo, que son cosechados en Brasil, son con semillas españolas y de variedades españolas, que si tú vas a sembrar esas semillas, no germinan.
Sí, y cada vez pues el consumidor es lo que demanda. Quiere más, por decirlo de alguna forma, tranquilidad a la hora de comer, el no estar preocupado de los puntos duros, de las semillas. Entonces cada vez la manipulación genética de los alimentos está en auge y está dándonos mejores productos con mejores propiedades y con un diseño más adecuado a los consumidores. Pero enfrentamos otra serie de problemas que no son simplemente el quitar las semillas, sino las implicaciones que conlleva crear esa industria.
Sí, esa es otra de las cuestiones importantes. Es decir, la tecnología está en el primer mundo, usamos al tercer mundo para sembrar y todo lo demás, y el beneficio lo vuelve a sacar otra vez el primer mundo.
Insisto en que no quiero dejar esto como que todo está mal, porque parte de la manipulación genética que se está haciendo en muchas semillas también es para mejorar sus propiedades, y en muchos casos son proyectos para darles cultivos de mejor calidad, con mejores propiedades a esos países que tienen más dificultades. Estas inversiones se hacen en los dos sentidos, pero es cierto que hasta el momento está desequilibrado.
Efectivamente, uno de ellos es el arroz amarillo.
Efectivamente, era el ejemplo que...
Exactamente, que se está cultivando en Filipinas, aunque ahora por lo visto tienen algún tipo de problema con su presidente, en el que parece que quiere prohibir su cultivo. Con lo cual, en fin, dejémoslo así, ¿no? Que hay veces que esas ayudas que se hacen para mejorar la calidad de vida de la población luego se topa con torpes dirigentes políticos que tendrán alguna otra cuestión particular.
Sí, la labor política, económica y social va a la par que el crear la infraestructura y los alimentos necesarios para la población. Y con eso quiero hilar con otro tema, y es que quería hablar de un documental que vi hace ya bastantes años, porque fue antes de la etapa del COVID, en el que un grupo de voluntarios de España iban a ciertas regiones de África Central para ayudar a ciertas comunidades que tenían déficits alimenticios a conocer qué plantas de su entorno son comestibles. Y eso lo que quiere decir es algo bastante triste, y es que hay gente que está pasando hambre y que tiene a su acceso alimento que no sabe que lo es. Esto afecta sobre todo a algunas zonas de Asia y de África por los efectos de bueno, todo lo que sucedió en el siglo XIX. En el siglo XX, perdón. A efecto de las guerras, a efecto de todo lo que sucedió, se ha perdido también gran parte de la cultura que tenían los pueblos de diferentes comunidades y han perdido el acceso por conocimiento a determinados alimentos. Entonces ahora también se están llevando a cabo una serie de colaboraciones con esos países para enseñarles qué es lo que pueden o no hacer. Les estamos devolviendo lo que se habíamos quitado, ya no solo en terrenos, sino en cultura.
No hace falta irse muy lejos. Eso lo tenemos aquí, en Elche.
Con el dátil.
Con el dátil, vamos. El dátil se consumía de 20.000 formas distintas y hoy prácticamente dos, tres cosas y para de contar. Y nos hemos tragado el cuento de que es con mucha azúcar, que produce diabetes, un montón de bulos que tiene y que nos lo hemos tragado y que hemos perdido la cultura,
sí,
del dátil y la palmera, desafortunadamente. Y nos, y hipotéticamente somos primer mundo.
Sí, esto para que veáis que verdaderamente se necesita un enfoque pluridimensional. Es que ya no es solamente todo lo que hemos comentado, sino a nivel de cultura básica, de las cosas que nos rodean y de lo que podemos hacer con ellas. Quiero hilar en mi última parte de esta intervención con lo que has mencionado de los dátiles, y es que actualmente estoy trabajando en un proyecto que reaprovecha el dátil. Un proyecto que se llama K-Chips, que consiste en crear un snack de chips a partir de cactus, como unas patatas fritas, pero no unas patatas fritas con sabor a cactus, sino sustituir la patata por el cactus, en concreto por la chumbera, que es uno de esos alimentos que están en nuestro alrededor y no sabemos que se pueden comer. En México, por ejemplo, es un alimento tradicional que saben perfectamente que se puede comer y sus propiedades. Sin embargo, en España es algo que no está nada explorado y que la mayoría de gente ni siquiera se haría la idea de que es comestible. Podrías estar en el campo muriéndote de hambre y no te comerías una chumbera. Pues aquí estamos y es importante la labor de los biotecnólogos y de los estudiantes en sacar adelante estos proyectos, en reaprovechar cultivos, sobre todo como este, de muy bajo requerimiento hídrico, y darle a la población unas nuevas opciones de alimento que nos habían planteado y que pueden ser con mejores propiedades, ya sea por el poco requerimiento hídrico o por las propiedades que tiene a nivel de contenidos nutricionales.
¿Y K-Chips en qué objetivo de desarrollo sostenible estaría? Ya, y cerramos el círculo.
Desde luego en el segundo, hambre cero.
Muy bien, eso está perfecto. Bueno, la verdad que eres el primero que lleva la entrevista el solito. No hay, bueno, no lo digo en reclamación, sino que tienes madera de locutor.
Sí, hablo en un podcast.
¿Así?
Sí.
¿Cuál es?
Rayos y Letras.
Ah, mira, pues lo buscaremos por ahí.
De sí, viajes que, y lingüística.
Eso para que luego digan que nuestros alumnos de biotecnología no, ¿cómo se llama? No solamente estudian, están metidos en los laboratorios tratando ratitas, tratando tal, o peces cebra, vacunas, etcétera.
Se necesita el enfoque pluridimensional cuanto antes.
No, ya, es que cuando alguien así empieza a ver un ataque pluridimensional, digo, aquí hay tela que cortar. Bueno, pues la verdad que, como dice, me llamo Manolo y me presento solo. Aquí tenéis a Ricardo Pérez Palau.
Muchísimas gracias por escucharme y disculpa porque creo que me he pasado de tiempo.
Que solito se hacen las entrevistas. Muy bien, muchas gracias y espero que la disfruten igual que he disfrutado yo la entrevista. Y muchas gracias, hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.